Aquí comienza Economía y Cultura. Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Un viaje a través de las ciencias sociales o ciencias morales, de las cuales la economía es la reina. La filosofía, el derecho, la historia, la literatura, la sociología, la ciencia política, la psicología, tienen aquí su cita, de la Argentina y del mundo. Asimismo, se analizan autores, obras, conciertos de música académica, formal o europea, de los periodos barroco, renacentista, clásico, romántico, impresionista, expresionista, etc. Obras menos divulgadas de compositores conocidos, como también de autores prácticamente desconocidos. Entrevistas a directores y actores de la escena musical argentina. Todos los lunes y miércoles de 20 a 21.
Buenas noches y bienvenidos una vez más a todos nuestros oyentes. Este programa se intitula Economía y Cultura, como ya se anunció. Los saluda Germán José Álvarez Vidal. Desde el arranque vamos a transmitirles, vamos a difundir, vamos a divulgar cuáles son las vías, los medios de comunicación. En cuanto al sitio web de la radio, es www.radioamadeus.com.ar. Búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. En cuanto a las líneas directas de la radio, 4300-0114 y el 5031-9801. En cuanto a mi celular, que luego lo repetiré, es el 112-305-3027. Dicho de otro modo, 152-305-3027. Gracias a la licenciada Marcela Siciliano, una divina colega que me precede, con la que pronto interactuaremos y me entrega siempre en tiempo y forma, de tal suerte de contribuir a mi mejor programa o a la mayor eficiencia y productividad por la vía de la tranquilidad, ¿no es así? Y, digamos, el buen don de gentes que significa el pase en tiempo y forma. Gracias a todos los radioescuchas de Brasil, Bailarinas de la Viruta de hace dos viernes, de San Salvador de Bahía, Perú, Ecuador, Colombia. En breve tendremos noticias bien frescas de Perú y de Bolivia. Perú, Ecuador, Colombia, Estados Unidos, Canadá, España. Un beso grande para Gema Inmaculada José Sala, que está recuperándose de alguna dolencia. Yo ya les referí, es una exquisita, excelsa bailarina de tango, alpinista y adiestradora de perros. Bueno, muy bien, Dinamarca, Noruega, Bolivia, Alemania, en la persona de la licenciada Mayra Cosco, que me hizo llegar su material. Mayra está en Berlín, me obsequió su CD o uno de sus CDs, y entre mañana y pasado comenzaremos a deleitarnos con su material, con su música. También saludo a las bailarinas de Italia y a las bailarinas que conocí en el Nacional hace ya tres semanas o algo más, las francesas Patricia y Melis. Especialmente un beso grande para vos, Patricia, que te invité a participar, si tú quieres, en vivo del programa en Lyon, Francia, y me suele referir que se cruzan a Ginebra, es decir, a Ginebra, en Suiza, para bailar milongas. Quiero referirles a todos ustedes que en algún punto de nuestra trayectoria histórica uno admiró a cierto reformador protestante, ¿Se acuerdan Lutero y sus 95 tesis de Wittenberg, en la Universidad de Wittenberg, proclamándose en contra de las indulgencias papales? Bueno, el segundo gran reformador protestante fue Calvino, que creó el Estado teocrático en la ciudad de Ginebra, ¿sí? La vida más pura, la vida religiosa, en términos del cristianismo protestante calvinista. Y el tercer reformador fue Zwinglio, ¿de acuerdo? Estrictamente en Suiza, porque Calvino inicialmente trabajó, profetizó en Francia. Bien, dejamos este material. Por supuesto, a las bailarinas de El Marabú, te mando un beso, Cristina, gran bailarina profesional, te agradezco que hayas bailado conmigo. Yo te preguntaba, ¿esto está realmente pasando? Y bueno, que sos especialista en psicología gestáltica y en la filosofía existencialista de Sartre. Ya nos reuniremos a hablar de Sartre y de Albert Camus. Bueno, muy bien, La Viruta Tango, como siempre, donde fue mi milonga por 10, 15 años, ahora he regresado los viernes, de Horacio Godoy y Solanas. También un abrazo a Leandro Velázquez, joven empresario de Comodoro Rivadavia, organizador de milongas, hoy en Londres, visitando el Buckingham Palace. Y, por supuesto, ¿a quién debo abrazar? A los organizadores y a los músicos intérpretes del concierto del sábado, concierto en la Facultad de Derecho, Salón de Actos, en este caso la Sinfónica Juvenil Libertador San Martín, bajo la batuta del maestro Mario Bensecri, a quien saludé muy cálidamente. Él también me abrazó y me manifestó su intención de estar aquí prontamente, por tercera vez, conmigo en los estudios de Amadeus. Interpretaron de Arturo Márquez, Danzón número 2, de Alberto Ginastera, Las Variaciones Concertantes, opus 23, como también un concierto para orquesta de Béla Bartók. Una vez más, mi filosofía política, mi ideología política, social, cultural, educativa, la excelencia para las masas. Muy bien, los saludos de rigor, voy concluyendo, y hacia el final otras cuestiones formales de riguroso protocolo y etiqueta, en este caso con mi amiga, que no hemos podido avanzar para ser pareja en un concurso de baile, un certamen, una competición de baile de tango, la ingeniera Claudia Cañas, quien acaba de ganar un torneo de golf y con quien conversamos en inglés y francés para practicar. Creo que su francés es más avanzado que el mío. Y por supuesto, un beso grande a la licenciada Susana Salar, psicóloga del campo de deportes de la ciudad universitaria, una mujer con gran clase, una mujer que ha sido guapa, bella toda su vida, y muy educada y muy cortés, y todo ese cóctel hoy es muy difícil de encontrar. Este homenaje para vos, Susana. Muy bien, y ahora un saludo muy especial, y les dedico este programa a los voluntarios de la Comuna 12, Fundación Génesis, del domingo, ayer, 8 de mayo, donde pronuncié una conferencia, y buena parte de mis parlamentos tendrán que ver con esa disertación y con la interacción con el público y con algunos de los chistes que yo suelo hacer para montar una suerte de Escuela Nacional de Arte Dramático cuando me toca pronunciarme por ante los públicos. Vamos al primer espacio musical.
Mit Zeug und mit Ziel ist der Heil und der Blut, befreit von mir.
Bellísima música y creo que muy oportuna. Voy a referirme y luego concluiré con algunas cuestiones a mi alocución, a mis parlamentos de la tarde de ayer o de la noche de anoche. El mensaje del fondo es casi admonitorio. Aceleren el ritmo de acumulación de reservas vía la aceleración del ritmo de mini devaluaciones sucesivas, periódicas o crawling peg. Persiste la negativa oficial, pues se sostiene que se trasladará a precios internos. Esto se denomina, este mecanismo se denomina pass-through. Voy a reiterar algunas cuestiones, algunas cifras. El sector agroindustrial exportador ingresará 40.000 millones de dólares en 2022, récord absoluto en la serie larga histórica. El sector agroindustrial exportador ingresó 36.000 millones de dólares en 2021, para que tengan dimensión de los órdenes de magnitud. En términos de acumulación de divisas, es decir, de oro y divisas como activo número uno del Banco Central, al primer trimestre del 2021, como producto de la liquidación, ¿sí?, de exportaciones por parte del sector agroindustrial exportador, el Banco Central al primer trimestre del año pasado había acumulado cerca de 3.000 millones de dólares. En el caso nuestro, estando cerca de concluir los números del cuarto mes del año, la acumulación ha sido de 200 millones de dólares, ¿sí? Esto nos invita a pensar que hay un flujo de salida importante de divisas. Esto es por ciertas autorizaciones de pago de deuda privada, pagos en concepto de turismo, pagos en cuestiones de importaciones de energía. Por eso no se acumulan reservas en el Banco Central. Y sepan que el compromiso, mis queridos amigos, por el programa, el convenio, el programa de facilidades extendidas, Extended Fund Facilities, que firmamos con el Fondo Monetario Internacional, nos obliga, nos compele a acumular 5.800 millones de dólares en carácter de reservas internacionales en el Banco Central al término de 2022. Muy bien, esto es una cuestión importante para que se sepa. Y en cuanto a liquidaciones Ciara, ¿correcto? Creo que esto yo les dije. A marzo tenemos una cifra de entre 8.000 y 9.000 millones de dólares. Entre 8.000 y 9.000 millones de dólares. Si computásemos abril, tendríamos 11.000 millones de dólares. ¿Qué pasa que no se acumulan las reservas en el central? Bien, esta es la gran pregunta. Entonces, voy a lanzarme y contarles cómo me lancé ayer, ¿sí? Un público muy agradable, muy calificado, muy cálido. La primera cifra a la cual hay que atender, y en este sentido hasta casi parafraseo al doctor Ricardo López Murphy, a quien atendía una de sus conferencias en el Club Español, junto con Mario Vargas Llosa, junto con Cayetana Álvarez de Toledo. ¿Qué hacer? La primera evaluación que yo invito a hacer, y por supuesto al reversionar, es una creación mía, y esto me lo vino a celebrar alguien del público, con lo cual no solamente uno puede inventar, diseñar hipótesis, teorías, modelos, sino que cuando yo le cuento al público qué dice en la Biblia, o cuando yo le cuento al público cómo está escrita o en qué consiste la teoría de la relatividad, que Einstein la podría explicar mucho mejor que yo, pero el hecho de que yo se las explique ya es un hecho creativo en sí mismo, ¿de acuerdo? Ya es un hecho creativo, y en este sentido tengo que admitir que mi carácter indómito no me ayudó en alguna universidad privada, donde tenía las mejores evaluaciones por parte de colegas, autoridades y de los alumnos, en cuanto a que yo me negaba a decir, yo no soy facilitador de nada, yo no soy un toma corriente, yo no soy un cable, yo imparto cátedra, es mi estilo antiguo, old school, very vintage. Es decir, por supuesto, yo no escribí los grandes tratados de microeconomía, en ese caso por lo menos, simplemente mi forma de volcarlo al público ya es una creación mía. Les invito a pensar en esto a los especialistas en pedagogía y didáctica que están escuchando este programa. Entonces, la primera cuestión es, hacia el año 90 uno puede discutir que la participación del gasto público en el Producto Bruto Interno era de 26, 27, 28% durante los 90. Igual esto es una señal de alerta, porque en los 90, ¿sí?, habíamos acompañado al proceso de caja de conversión heterodoxa con tipo de cambio fijo, con más eliminación del impuesto inflacionario, reforma impositiva, apertura de la cuenta corriente y liberalización de la cuenta capital y financiera, de la balanza de pagos, reformas estructurales, con lo cual si habían sido concesionadas, etcétera, etcétera, privatizadas, YPF, Gas del Estado, Aerolíneas Argentinas, 26 puntos o 27 puntos de gasto público en el PBI, ya era una enormidad. Y eso significa mucho, mucho gasto corriente, gasto de corto plazo, gasto de personal. Ahora bien, si usted computa 20 años después, y dice, entre 45 y 50 es la medida de la participación del gasto público sobre el PBI medido a precios de mercado, cualquiera sea la moneda, sí, pero tiene que ser homogénea en el numerador y en el denominador. Si uno habla de entre 45 y 50%, ¿cómo es posible? Ha crecido 20 puntos la participación del gasto en el PBI y hoy no tenemos las grandes empresas del Estado que solíamos tener. Les invito a pensar. En paralelo tenemos 13% de participación de la inversión bruta interna en el Producto Bruto Interno. ¿Sí? Tenemos gran aumento de la participación del Estado en nuestra economía. Cae la inversión privada y aumenta dramáticamente la pobreza. Estamos realmente en un escenario muy poco propicio, ¿sí?, por no decir dramático. Entonces ahora les propongo ir a la música y luego continuamos.
Lacht über die Himmel, das Licht längst brennt, ein Schnee.
bellísimo, frente a una tasa de, digamos, el 13%, que quiero chequearla bien, de participación de la inversión bruta interna en términos del Producto Bruto Interno, esto es básicamente reposición del capital que ya está muy amortizado por uso u obsolescencia. Esto es una cuestión de criterio ingenieril, ¿sí? Por otro lado, ustedes saben que la, digamos, la inversión neta es la inversión bruta, el valor del acervo de capital bruto, menos la depreciación de capital. Con lo cual, si usted tiene simplemente valor de reposición, tiene una inversión neta cero o negativa en el caso argentino. Esto es muy interesante porque ya tiene un criterio ingenieril, y ustedes saben, mis queridos amigos, lo que pienso. Cuando todo tiene un, cuando se va delineando, cuando todo tiene un outline ingenieril, todo es mucho más sólido y es un conocimiento más parecido a un tanque German. Bueno, muy bien. Ustedes saben que la inversión bruta interna se financia con ahorro interno público y privado, más menos ahorro externo público y privado. Cuando caen fuertemente las fuentes de financiación, las fuentes de financiación de la inversión, usted tiene también fuertemente una caída de la inversión. Y es la inversión privada, la inversión bruta interna privada, que es la que tiene mayor productividad media y marginal, mayor productividad media y marginal para impulsar, para traccionar a toda la economía. Y luego estudiaríamos si estos son fenómenos de oferta o fenómenos de demanda. Si nosotros tuviéramos un incremento en la inversión, ¿qué significa inversión? Un cierto delta, aumentar la dotación de capital. ¿Qué significa aumentar la dotación de capital? Aumentar el acervo de planta, maquinaria, equipo, punto y coma, tecnología, porque en ese caso lo que uno tiene es un bien de capital intangible, copy, trademarks, etcétera, copyrights, ¿sí? Inventiva empresarial. Cuando usted tiene más acervo de capital y lo divide por la cantidad de trabajadores, usted torna a cada trabajador con más máquinas, con más herramientas, con más computadoras de mayor tecnología o de última generación, con lo que yo logro que los trabajadores sean más productivos y eficientes, con lo cual yo logro que aumenten los salarios reales en el largo plazo, con lo cual aumenta el PBI per cápita, con lo cual aumenta la prosperidad, el desarrollo y el bienestar material de toda nuestra comunidad. ¿Se entendió el desarrollo? Está claro que en economía, como es una ciencia social, si bien es la reina, lo digo provocativamente, ya lo justifiqué muchas veces, y lo debato con quien sea, cuando sea, como se hacen las propuestas políticas, usted en economía puede tener una larga serie de implicancias, pero los tiempos pueden variar, ¿sí? Y los impactos a veces no son plenos al 100%, y se pueden dilatar a lo largo del tiempo. Es apasionante la economía, bien estudiada y dándole algún criterio ingenieril y algunas dosis de matemática. Es interesante, muy interesante. Bien, entonces una vez más, la inversión debe estar focalizada en aquellos sectores productivos de alta productividad y eficiencia. Esto quiere decir competitividad. Entonces toda la economía gana competitividad sistémica. Bien, luego de esa cuestión, ¿sí? Yo les referí a mi público algunos aspectos del programa macro y del programa financiero volcados en la ley 27.612, que es la que acompaña al memorándum de entendimiento por el préstamo de facilidades extendidas con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, yo les referí que básicamente el préstamo por los 45 mil millones de dólares viene a subsanar los no pagos, ¿sí? Los no desembolsos de Argentina ¿De acuerdo? Es decir, se nos presta para honrar viejos compromisos. El sobrante significa cubrir déficit fiscal primario y el sobrante acumulación de reservas en el Banco Central de la República Argentina. Simplemente quiero poner una voz de alerta en cuanto a las necesidades de nuestra Tesorería General de la Nación. Básicamente, nuestra Tesorería General de la Nación requiere 400.000 millones de pesos mensuales. En la última licitación se consiguió financiamiento por 90%, ¿sí? En ciertos cenáculos con intelectuales de la Reserva Federal de los Estados Unidos, técnicos del Fondo Monetario Internacional y otros han sugerido que hay que evaluar las deudas de los países para la elaboración de programas macroeconómicos de estabilización y paquetes de ayuda y a cambio, ¿sí?, programas de reforma estructural. Argentina no se ha comprometido a esas reformas y el fondo lo ha consentido, con lo cual hay una gran probabilidad de que en el corto plazo Argentina incumpla este acuerdo. Guzmán quiere cumplir 2 trimestres. Guzmán le ha pedido a los empresarios en el Yao Yao, por favor, vamos a decirlo vulgarmente, bánquenme porque todo lo que puede venir después de mí, si no estoy yo, es el diluvio. Porque ustedes saben que ya el doctor Alberto Fernández está coqueteando con la Baña y su hijo Marco, el que fuera titular del INDEC. Hay consultas con Martín Redrado, hay consultas con Álvarez Agis. Cristalina Georgieva dice, por favor, hasta la próxima elección, hasta el cambio de signo presidencial, conserven a Guzmán. Muy bien, creo que esto fue muy interesante. Amerita un descanso y luego vamos a ciertos números con el fondo. Música. Un final brillante. Algún día volveremos al tema del piano cuando vuelva Mario Bensecri aquí. Yo no puedo dejar de dar ciertas dimensiones. ¿Cuál es el PBI nuestro nominal en dólares corrientes de mercado? Eso es nominal, a precios de mercado corrientes. Si yo, tal vez era un llamado para de intervención en nuestro programa. Por lo pronto, un gran abrazo a Andrés de Boedo y al ingeniero Carlos Bruggio, muy, muy buen amigo, gran ingeniero, experto en evaluación de proyectos de inversión del Banco Nación Argentina, del Banco de la Nación. Hoy la Argentina produce 475 mil millones de dólares a valores corrientes. Si uno tomara una medida real, necesita un índice de precios de año base, porque todas las medidas en economía, como por ejemplo la facturación de una empresa, es un cierto P por Q, precio por cantidad. Entonces, si uno tomase medidas nominales o corrientes, siempre tiene un P por Q del año que estamos consignando, 2010, 2011, 2012, 2013. Ahora, mis queridos amigos, si yo evalúo el PBI real, por ejemplo, en pesos, a valores de mercado constantes de 2004, que es la base, yo estoy diciendo, mis queridos amigos, que congelo, tomo los precios de un año base, año donde debería haberse registrado estabilidad de precios, ¿de acuerdo? Para que no haya variabilidad en el criterio. Entonces, yo tomo el Q de cada año tomando los precios del 2003. ¿Por qué tomo el Q? La producción física, las transacciones físicas de bienes y servicios, para ver si aumentó la cantidad de bienes físicos a disposición de toda la población, que también crece al 1,8% acumulado anual. ¿Se entiende? Hay que generar riqueza a una real a una tasa superior al crecimiento de la población. Bien, esto es importante. Y en los últimos 12 años, Argentina está experimentando un proceso de hiperestanflación. ¿Qué quiere decir eso? Estanflación significa caída del producto o de la actividad económica, más genéricamente incluso se incluye el estancamiento. Si bien nosotros tenemos un PBI per cápita que, tomando el 2011, aún estamos 13% por debajo, ¿sí? Es decir, que venimos de 10 años o 12 años o 13 años muy malos en la Argentina. Estancamiento de la actividad con niveles crecientes de inflación, mientras la población crece, de tal suerte que crece la pobreza estructural, como también la corrupción estructural. Entonces vamos a ciertos números, y aquí me informa el operador que estamos liderando la franja, con lo cual esto me pone muy, muy contento. Vamos a ciertos números de las proyecciones macro, que ya las discutí en términos del acuerdo. Este acuerdo, que es casi light, del cual, por ejemplo, el doctor Ricardo López Murphy dice se va a incumplir en breve. Incluso acá hay una cuestión muy interesante que podría discutir con la licenciada Marcela Siciliano. Fíjense, nuestro líder viajando al exterior, ¿en qué momento? Se van a discutir del martes, durante 3 días, 72 horas, las audiencias para el aumento de tarifas de gas y electricidad. Se va a conocer el índice de precios respecto del mes pasado, ¿de acuerdo? Se está debatiendo ferozmente la interna, y nuestro querido señor presidente, el doctor Alberto Fernández, viaja. ¿No es el momento de plantarse en el centro del ring a dar la batalla? Bueno, cuestiones de liderazgo. Pensar que mi mamá me decía, da siempre la cara frente a los conflictos, ¿no? Intentá resolver, intentá to tackle the problem, como dicen los británicos. Al problema tal vez no hay que lidiar con él, hay que ir a taclearlo en lo posible. Muy bien, de paso estas son lecciones de administración de personal en las empresas. Muy bien, las perspectivas de crecimiento para el 22, 23, 24 son 4%, 3%, 2.8%. Tasa de inflación, ¿sí? En este caso, punta contra punta. ¿Qué es punta contra punta? No es promedio contra promedio, es punta contra punta, es diciembre contra diciembre. Es 40%, 38%, 32%. Metas de déficit fiscal primario en términos del PBI, es decir, déficit de Tesorería General de la Nación en términos de PBI. Menos 2.5, y esto tiene que financiarse solamente con un punto de emisión monetaria respecto al producto. Las metas fiscales y monetarias tienen cierta dureza, que es al menos lo que el fondo quiere. No se negocian las metas fiscales y monetarias. Menos 1,9, menos 0,9, hay que ver si se sostiene un ritmo tan fuerte. Por supuesto que hay metas de cuenta corriente en porcentaje del PBI, cuenta corriente de la balanza de pagos, es Expo menos Impo de bienes y servicios, y están las metas de acumulación de reservas internacionales, activo número 1, netas del BCRA. ¿Correcto? Ustedes saben que a las reservas netas Si uno les resta el swap chino, los encajes bancarios en dólares y los préstamos del Banco de Basilea, que es el International Settlements, el Banco de Clearing, llegás a un cierto valor y le restás el oro y llegás a las líquidas. Bueno, muy bien. La acumulación de reservas este año tiene que ser positiva en 5.800 millones de dólares. El año pasado fue menos 1,5. Y pese a que nuestra cuenta corriente de la balanza de pagos fue entre 11 y 16 mil millones de dólares. Siguen llamándolos las felicitaciones. 4 mil millones de dólares el 23, 5.200 millones de dólares el 2024. Bien, creo que los números centrales están dados. Vamos a la música. Gracias, Ricardo. Aquí nos saluda mi viejo amigo y entrañable Miguel Riños, el profesor Miguel Riños, alias Leónidas de Esparta y sus 300 en el estrecho de las Termópilas, y me pregunta, ¿otra vez Redrado y La Baña? Sí, y después te cuento algunas cuestiones de la cocina, mi querido amigo. Porque alguno de estos economistas está brindando un escenario mucho más fatídico y de patíbulo, yo no sé si para crear un cierto marco para retornar al poder. Honestamente, cuando alguien dice hay un riesgo de 70% de inflación en algún punto del tiempo en este año, y te dice que en algún segmento de este año, aunque sea un respetable economista de mucho prestigio, y te dice que en una parte del año va a haber recesión, con lo cual ni siquiera vas a tener 4 o 5% de crecimiento por arrastre estadístico, y vas a tener tan solo el 2% de crecimiento, es uno de los peores escenarios que se puede vaticinar. Esto te contesto a vos, mi querido amigo. A mi amigo José Antonio Cacho, de la conferencia de ayer, que me acaba de llamar, gracias por convertirse toda esa comunidad en fieles, leales y devotos escuchas de mis programas. A partir de estas cuestiones fundacionales, yo los abrazo y los quiero mucho. Bueno, muchas gracias. Gracias, Brian. No es para tanto. El doctor Brian Vargas, mi profesor de karate, quien me convocó ayer, la estás rompiendo, pibe. Ni la rompo tanto, ni soy tan pibe. Ya soy un señor mayor de 56 años. Gracias a mi amiga, la licenciada Patricia Papa. Gracias a Andrés de Boedo. Grande, Germán. Muy interesante la charla de economía de hoy. Mi voz no es la más perfecta, lo lamento. Ricardo Piñero me dijo que tengo que vocalizar antes de esto, como si fuera un ensayo de coro. Bueno, y el resto de los amigos. Bueno, muy bien. ¿Qué más puedo decirles? Muchas más cosas, pero tengo que seguir algún tipo de disciplina programática, de ciertas etiquetas, ¿no? Bien, yo suelo decir que como la Capilla Sixtina, mi audición de radio reúne elementos renacentistas, tanto en los contenidos como en los propósitos intelectuales de la misma. Tal vez el alambicado es o sea barroco, esas hipérboles tan mías, una vez más, ¿qué es una hipérbole? Recuerdo que en un colegio inglés, en el año 2014, algunos expertos, incluso en castellano e inglés y en literatura, dijeron, ¿qué es una hipérbole en sala de profesores? Y yo intervine, el ejemplo que te doy es muy borgiano. Tamaña riqueza, inmensamente rico, hay una duplicación, hay una recarga. Y me dicen, ¿qué sos, literato? No, economista, tan solo un humilde economista, admirador de Borges, por cierto, que se leyó los 4 tomos de sus obras completas de poesía y de prosa, nuestro escritor insigne y emblema. Muy bien. Vamos a seguir adelante, profundizando al interior del programa, la tragedia es romántica, mi renacentismo es propio de Leonardo, de Galileo Galilei, de Kepler, de Newton, con más el barroco, el estilo y el alambicado. Voy a dar algunas gracias que siempre debo dar, ¿sí? Si bien creo que todos, como en algún programa de Chimentos, se quedaron con sed, sí, hay más economía para todos y todas. Gracias a Ricardo Piñero en los controles, al señor coordinador Claudio Lecam, a la doctora Sarita Crito de Eiras, por supuesto al doctor Crito, señor presidente de la radio, como también al resto de mis colegas de Amadeus, que siempre me nombran en sus programas, como René Vargas Vera, como Eduardo Bracalente, como la licenciada Marcela Siciliano, al doctor El Chaque Azuaga, al doctor Guillermo McLaughlin, pronto me tendrán en sus locales partidarios exponiendo, al licenciado Gustavo Dehesa, al doctor Hernán Cialino, que tenemos que combinar para ir a una nueva milonga, al ingeniero Guillermo Cuenca, al doctor Pablo Eduardo Cerveto, a la licenciada Susana Salar y a mi queridísimo amigo Juan Fernando de la Torre y a Gastón Federico Latour, al ingeniero Carlos Brucio, a la profesional de la salud Coti Ojeda y su marido Carlos Groisman, alma mater del trío Mangoré, al doctor Fernando Telesca, al doctor Gonzalo Villach y querido Carlos, esmerémonos en conseguirme nuevo profesor de piano. Es más difícil esto que conseguir una audiencia con, no sé, ¿con quién? Con el presidente del Banco Central Europeo. Por supuesto, a mi queridísima, fiel, leal y devota escucha, Helenice Verdum Simoes, en San Pablo y Santos, Brasil, a los taxistas Nicolás y Amadeo Abraham, Fabián e Ismael Quique. Siguen llegando los llamados. Aquí, muy bien, me llega otro llamado de los radicales y la gente del PRO de la Comuna 12. Bueno, una próxima convocatoria, muy gentiles, muy cariñosos. Y vamos a la música, por favor. Thank you. hermosa música, de enorme entusiasmo, y les auguro un gran éxito a los periodistas, a los colegas, a los productores independientes que me van a suceder, que de hecho cuando se presentaron lo hicieron con tal grado de modestia que lo que asegura es una gran calidad de las misceláneas que ellos dicen que van a producir. Es muy simpático. El sinónimo de lo que ustedes dijeron es misceláneas, pero ustedes lo dijeron en el lenguaje más popular. Temas variados, ¿no es así? Bien, yo lo que me animo a decir para cerrar un poquito es que acá hay una llamada perdida de mi amigo Miguel Riños, el profesor Miguel Riños, alias Leónidas de Esparta y sus 300, y el prospecto de una bella muerte, defendiendo la propia patria, en el estrecho de las Termópilas. Y bueno, por supuesto, saludos que yo retribuyo, no puedo decir absolutamente todos. Sepan que las reservas internacionales brutas en el BCRA hoy están en el nivel de 42.000 millones de dólares. Mañana voy a hablar sobre las tasas y la deuda interna y la deuda externa y las estrategias para pagar, y voy a hacer todo un derroche descomunal de esfuerzos para decirles que se puede invertir en pesos en la Argentina, aunque sea un ejercicio dialéctico, ¿no es así? Algo parecido a, discúlpenme la reflexión tan ramplona, después de verlo atajar al arquero Dibu Martínez en la selección argentina, se suele decir, o se solía decir, nos da tanta garantía en el arco el Dibu Martínez que si me dice que hay que invertir en pesos y huir del dólar, yo huyo del dólar e invierto en pesos. Espero que hayan entendido la... El Banco Central elevó 4 veces la tasa de interés nominal anual vencida, es decir que la política monetaria se está haciendo fuertemente restrictiva, ¿no es así? Y después que me vengan con el cuento de que la inflación no tiene una buena explicación en términos monetarios. Tenemos una enorme incremento de la financiación, ¿no es así? Por lo que ha sido el stock del ELIX, que son 5 billones de pesos. Y ustedes saben que en el primer trimestre de 2022, en este sentido, la factura del ELIX pases ha sido de 400.000 millones de pesos, y menos de la mitad de eso, es decir, pero con carácter adicional, es financiamiento a Tesorería General de la Nación. Ahora bien, hay una cierta estabilidad financiera hoy en el sistema porque los depósitos aumentaron en un 20%. ¿Sí? Esto es muy interesante, y particularmente aquellos depósitos que se les paga tasa Badlar por encima de 1 millón de pesos de inmovilización. Espero estar inspirado en lo que digo. Algunos piensan, ¿se puede venir un plan Bonex? No, yo no creo en la inmediatez, y tampoco voy a abonar una tesis que atente contra los intereses de la patria. Bien, creo que estoy llegando al punto, y por supuesto, aquí también llamó Otilia, mi querida amiga Coti Ojeda, profesional de la salud. Ustedes, mis queridas y queridos oyentes, fieles, leales, devotos, saben que me gusta presentar a la gente con pompa y circunstancia, con solemnidad, majestuosidad y monumentalidad británicas, y disculpen una cierta congestión. ¿Qué música escuchamos hoy? De Robert Schumann, Vida de Gitanos, cuarteto, texto, Emanuel Geibel, número 3 de los 3 poemas, opus 29, compuesto en 1840, interpretado por el Studio Vocale Karlsruhe, dirigido por Bernd Engelbrecht, y la pianista Ira Maria Witoszynski, en registro realizado en Baden-Baden en 1996, de Johannes Brahms, luego Camino del Amor 1, Cruzando Montañas, texto Johann Gottfried von Herder, basado en un poema de autor anónimo, número 1 de los 3 dúos opus 20, compuesto en 1858, interpretado por la soprano Edith Matisse y la contralto Brigitte Fassbender, acompañadas por el pianista Karl Engel, en registro realizado en Berlín en 1983. Luego de Friedrich Nietzsche, mi autor, mi filósofo favorito, himno, primera estrofa, segundo movimiento del himno a la amistad, número 42 en el catálogo de las obras del compositor, compuesto en 1882. interpretada por el pianista Jeroen van Veen en registro realizado en Holanda en 2016. Para finalizar, de Alexander Scriabin, mazurka en si bemol menor, opus 3, número 8, con moto, compuesta en 1889, interpretada por la pianista Valentina Lisitsa en registro realizado en Moscú en 2015. Solamente hoy no puedo saludar a René como a nuestra insignia y emblema de la radio Enrique Yo. Solo me resta decir buenas noches, bendiciones y hay que entregar siempre en tiempo a los camaradas.
Esto fue Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.